Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30, iniciamos esta segunda media hora del noticiero del mediodía de Radio Martí. Esta emisión corresponde al viernes 9 de diciembre de este año 2022 y vamos a conocer las opiniones con respecto a la situación de las viviendas en la isla. También lo que ha dicho Amnistía Internacional en el marco del 10 de diciembre mañana, que se celebra el Día Internacional de los Derechos Humanos. ¿Cómo lo ve Amnistía con respecto a Cuba? Tomás Cardoso estará con nosotros, como siempre, adelantándonos qué tiene hoy en Cuba al día. Por supuesto que habrá deportes con Pepe Lacayo y cada viernes con nosotros está Exilda Arjona con Arte Express. Así que continuamos acompañándoles el equipo integrado por Juan Pendas en el sonido, Patricia Martínez en la producción, Yolanda Huerga y Bé Pacheco y Alberto Müller en la sala de redacción y en los micrófonos.
Bruno Toca.
Y Ariane González, Noticias de Cuba.
Continúa sin perspectivas de solución el problema del déficit nacional de viviendas en Cuba. José Luis Ramos informa.
Cuba concluirá el año 2022 sin resolver la compleja situación de la vivienda, a pesar de que las autoridades reconocen que el problema habitacional constituye la primera necesidad social en la isla. Según el sociólogo Dimas Castellanos, el problema de la vivienda es una tragedia histórica.
Uno se pone a pensar y es que es una combinación que no puede dar otro resultado que el que ha dado.
Al cierre del primer semestre del año se terminaron y recibieron la condición de habitable 11.997 viviendas, el 33% de las 36.830 previstas en el plan anual, según informó el ministro de la Construcción, René Mesa Villafaña, durante la sesión de la Asamblea del Poder Popular el pasado mes de agosto. Mesa dijo que 4.789 fueron construidas por el Estado y 5.613 por el esfuerzo propio. Un recuento oficial indicó que al cierre de 2020 en Cuba había 3,9 millones de viviendas, de las cuales el 40% estaba en regular o mal estado.
¿Qué es lo que yo creo que hay? Es una combinación de un modelo infuncional, un modelo que no funciona, que está condenado al fracaso desde que se implantó. Una incapacidad administrativa, porque todos los dirigentes aquí son designados por razones ideológicas, no por competencias, y eso combinado entonces con el momento del declive ya de ese sistema que no produce.
El huracán Ian, que azotó el oeste de Cuba en octubre pasado, provocó inundaciones en las provincias de Pinar del Río y Artemisa. Dañó o destruyó más de 77.000 viviendas, según las autoridades.
Y naturalmente que no hay solución ni para las viviendas del último ciclón este que pasó por Pinar del Río, ni para los de hace 10 o 12 o 15 años que se han ido acumulando los daños. En cualquier fenómeno atmosférico que hubo muchos años antes, si llegas allí al lugar por donde pasó, te encuentras el mismo problema de familias todavía que no han resuelto totalmente el problema de la vivienda.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Por varias horas permaneció detenido el jueves el opositor Manuel Cuesta Morúa en la unidad policial de Sanja, en La Habana. Cuesta Morúa dijo a Radio Martí que su arresto, el operativo de vigilancia desplegado hoy viernes frente a su vivienda, deben estar relacionados con la proximidad del 10 de diciembre, fecha en el que el mundo celebra el Día de los Derechos Humanos.
Significa que ellos tenían un seguimiento, ¿no?, por donde yo andaba. Porque obviamente yo llegué a casa para Mercedes y no había manera de que supieran que yo iba a casa para Mercedes, excepto si me tienen un seguimiento, porque nosotros no hablamos por teléfono para eso. Pero en realidad no es el motivo de la detención, ¿no? Es cierto que parece que alguien ha planificado algún evento público para el día 10 y asumo y asomo la posibilidad de que el gobierno me haya relacionado con eso, la autoridad relacionada con eso, o teman de algún modo mi participación en eso, ¿no? Eso es lo único que se me ocurre pensar de por qué me detuvieron. Luego me liberaron y ahora me dejaron por la mañana temprano. Vino uno de los simpatizantes acá de la zona a decirme que tengo hecho rodeado aquí por la policía, ¿no? No hubo la más mínima conversación ni en la dirección misma ni en la estación, ¿no? son como las 4 que me detuvieron. Me detuvieron por espacio de, digamos, una media hora entre el patrullero ahí frente a la estación de tránsito, y luego me llevaron dentro y hasta una celda ahí de la estación de policía. Ahí sí me dejaron, me depositaron en ese lugar hasta las 9:30, cuando me soltaron en la aquí en Alamar, ¿no?
En el marco de este 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, Amnistía Internacional expresa su preocupación por la situación existente en Cuba. Yolanda Huerga entrevistó a la investigadora sobre Cuba de la Organización Mundial.
La situación de los derechos humanos en la isla es sumamente preocupante para Amnistía Internacional.
La situación de derechos humanos en Cuba al finales de 2022 es sumamente preocupante para Amnistía Internacional. El 1 de diciembre entró en vigor un nuevo código penal, lo cual presenta un panorama aterrador para periodistas independientes, activistas y cualquier persona crítica de las autoridades.
Afirmó su investigadora sobre Cuba, Louise Tillotson.
Entre otros, tenemos 5 preocupaciones importantes sobre el nuevo Código Penal. Primero, conserva muchas disposiciones del Código Penal que se emplean hace décadas para silenciar y encarcelar activistas. Castiga a cualquier persona que, sigue en el texto, ponga en peligro el orden constitucional y el normal funcionamiento del gobierno. Criminaliza la recepción de fondos, lo que podría limitar aún más las actividades de periodistas independientes y activistas de derechos humanos. Potencialmente limita severamente la libertad de expresión en línea y mantiene la pena de muerte. El nuevo Código Penal se aprueba en un momento en cual se estima que algunos 700 personas siguen encarcelados o criminalizados por haber manifestado el 11 de julio de 2021, y Amnistía Internacional tiene 3 prisioneros de conciencia todavía en la cárcel, quienes representan solamente una pequeña fracción del número total de personas que posiblemente merecen ser adoptados.
Declarados prisioneros de conciencia por Amnistía Internacional, se mantienen en privación de libertad el artista Luis Manuel Otero Alcántara, el líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer, y el músico Michael Castillo El Osorbo, coautor de la canción Patria y Vida, cuyo título fue enarbolado como lema por los manifestantes del 11 de julio.
A la misma vez estamos viendo una nueva ola de migración forzada y una situación económica muy difícil para muchos cubanos. En términos generales, estamos viendo un retroceso en la protección de los derechos humanos y un Estado que no escucha.
Tillotson hizo estas declaraciones en el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos, que se celebra este 10 de diciembre. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El tema lo indica, ya está con nosotros en el estudio Tomás Cardoso, nos adelanta que tienes este viernes en Cuba al Día, Tomás.
Bueno, buenas tardes, Ariane, buenas tardes, Bruno. Bueno, vamos a hablar precisamente un poquito del 10 de diciembre, mañana Día Internacional de los Derechos Humanos. También ya en pleno diciembre se aproximan las Navidades, la Nochebuena, y el desabastecimiento continúa a la orden del día en Cuba. Vamos a hacer un recorrido a nivel nacional en varias provincias.
¿Y eso que hay menos gente?
No, incluso estamos hoy a 9. Hay comunidades del interior del país donde tenemos información que no han repartido ni la canasta básica. Wow. Y en otros lugares que sí la han repartido es mínimo. Han dado la mitad de lo que usualmente da, que no alcanza para más de 2 o 3 días. Vamos a estar hablando de esto. El gobierno ha prometido que para fin de año, como lo habían dicho desde hace muchos meses, van a erradicar en la mayoría de los apagones. Vamos a ver si es verdad. Y por supuesto, vamos a seguirle la pista a varios casos que hay de hostigamiento contra activistas, familiares y presos del OCJ.
Como siempre, las citas a las 2 de la tarde. Gracias, Tomás. Buen fin de semana.
Piensa en el futuro, véndame la mano. Somos un solo pueblo, cubano a cubano. Que luchar, que seguir, que saber, sonreír, trabajar por un cambio, ayudar a vivir.
La vida es una sola, vívela con ilusión. Música cubana, mira de corazón. Aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, del cubano cubano, somos Martí.
12:39, bueno, ya 40 minutos, continuamos con más informaciones.
La cumbre de la Alianza del Pacífico, que estaba programada para la próxima semana, está postergada debido a la crisis política en el Perú y la destitución de Pedro Castillo de la presidencia. Desde Ciudad de México informa Sara Pablo.
No hay condiciones para viajar a Lima, señaló el presidente Andrés Manuel López Obrador al ser cuestionado sobre la cumbre de la Alianza del Pacífico que estaba prevista realizarse en dicha ciudad el próximo miércoles 14 de diciembre, en la que México entregaría a Perú la presidencia pro tempore. Informó que se consultará con los demás países que integran este mecanismo de cooperación económica y comercial, Chile y Colombia.
No se puede, no hay condiciones, hay que consultar a los otros miembros de la Alianza del Pacífico, al presidente de Chile, al presidente de Colombia, para ver qué se hace.
El presidente reveló que una vez que fue destituido por el Congreso, Pedro Castillo habló a la oficina de la presidencia para solicitar asilo y pedir el ingreso a la Embajada de México, pero ya no pudo llegar. Advirtió que se trató de un golpe blando que se aplica en varias partes. Lamentó que desde que ganó las elecciones haya sido víctima de acoso y confrontación porque dijo, sus adversarios, en particular las élites, no aceptaron que podría gobernar ya que lo consideraban un serrano y lo discriminaban. Así lo fueron debilitando, dijo, hasta que lograron destituirlo. Cuestionado sobre si mantendrá buenas relaciones con el nuevo gobierno de Perú que preside Dina Boluarte, López Obrador dijo que esperará unos días, aunque a pregunta expresa descartó un rompimiento.
Sí, vamos a esperar unos días, creo que es lo más adecuado. Son varios gobiernos, pero México es México. Y somos libres, y somos independientes, y somos soberanos, y tenemos una tradición de política exterior, y no nos gusta el seguidismo.
En la oposición criticaron la postura del presidente López Obrador. El dirigente del Partido Acción Nacional, Marco Cortés, pidió no olvidar el principio de la no intervención. Apuntó que el respeto a la Constitución e instituciones son el camino para evitar el populismo y no se puede dar asilo político a quienes dañan a la población y gobiernan de manera autoritaria. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Y nos vamos hasta Ecuador, pues precisamente ese país está recibiendo el apoyo de Estados Unidos en su lucha contra el crimen organizado durante la visita del secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas. Desde Quito, el informe lo tiene ahora Giselle Jácome.
Rescate de migrantes en México. La policía salvó a 23 personas, en su mayoría de Venezuela, que habían sido secuestradas cuando se dirigían a la frontera con Estados Unidos. Dos hombres fueron detenidos en la operación realizada en las cercanías de Ciudad Juárez, fronteriza con El Paso, Texas. Los migrantes habían sido secuestrados cuando se transportaban en un autobús, pero fueron interceptados por hombres armados que hirieron al conductor y los obligaron a abordar dos camionetas. Pese a las lesiones, el chofer logró huir y dar aviso a las autoridades. Seis migrantes más que habían escapado de sus captores fueron ubicados posteriormente en las inmediaciones del lugar. En su largo viaje hacia Estados Unidos a través de México, los migrantes enfrentan múltiples peligros que a menudo les cuestan la vida, incluidos secuestros, agresiones sexuales, abandonos en medio del desierto y accidentes de tránsito. A pesar de ello, cientos de miles de personas intentan ingresar cada año a Estados Unidos sin documentos, algunos para pedir asilo. Entre octubre de 2021 y septiembre de 2022, fueron hallados más de 800 migrantes muertos en el límite territorial con México, según datos de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos.
Estábamos escuchando lo que había sucedido en México con un reporte de la AFP, pero ahora sí vamos a escuchar qué sucedió con el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, en Ecuador.
Dentro del marco de cooperación entre Estados Unidos y Ecuador, el secretario estadounidense de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, destacó que es clave para avanzar en áreas específicas, como los resultados de la investigación del origen y trazabilidad de las armas que usan las bandas de crimen organizado que operan en el país. El funcionario del gobierno del presidente Biden sostuvo reuniones con el presidente ecuatoriano Guillermo Lasso, el canciller Juan Carlos Holguín y otros ministros de Estado, entre ellos el ministro del Interior Juan Zapata, quien destacó.
Revisamos los temas relacionados a las operaciones del crimen organizado. También revisamos la situación en frontera junto a nuestro ministro de Defensa, los temas relacionados a nuestros puertos y aduanas y temas de ciberseguridad.
En las reuniones, el secretario Mayorkas pudo conocer los avances de lo que ya se ha venido trabajando en Ecuador, especialmente en los golpes a las bandas organizadas, la incautación de drogas y armas. Los resultados que van del año 2022 hacen referencia a 7.711 armas entre corto y largo alcance que han sido incautadas por la policía, entre ellas en la penitenciaría del Litoral, la cárcel que mantiene a los presos más peligrosos que son miembros de bandas del crimen organizado. Por su parte, el canciller Juan Carlos Holguín enfatizó en la fuerza que significa el apoyo de países como Estados Unidos.
Y se va cristalizando así un trabajo conjunto con el concepto de que la lucha contra las estructuras criminales transnacionales solo se puede dar desde una óptica transnacional. Vamos trayendo la cooperación a nuestro país.
El secretario Mayorkas también le dio particular importancia al tema de la migración riesgosa y el tráfico de personas, otra de las grandes preocupaciones que surgen en especial en los pasos de fronteras comunes que comparte Ecuador con Colombia y Perú. Giselle Jácome, Voz de América, Quito.
12:46. Vamos a dar un recorrido por el mundo en un minuto.
Kiev. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, expresó su preocupación de que los combates en Ucrania se salgan de control y se conviertan en una guerra entre Rusia y la alianza militar, según sus declaraciones a la emisora noruega NRK.
Washington, Estados Unidos, impuso este viernes sanciones a 40 individuos y empresas de 9 países por abusos contra los derechos humanos y prácticas de corrupción.
Teherán, el presidente de Irán, Ebrahim Raisi, prometió este viernes que castigará con determinación a los manifestantes que protesten pidiendo el fin de la República Islámica, un día después de la primera ejecución de una persona condenada por participar en las movilizaciones.
Tokio, el Ministerio de Justicia de Japón reveló hoy que unos 20 guardias de una prisión empujaron, abofetearon y cometieron otros actos de violencia física contra presos en una cárcel del centro del país, lo que suscitó inquietudes acerca de la magnitud de los abusos en las cárceles.
Y Bogotá, en el comienzo de las festividades de la Navidad en Colombia, las autoridades reportaron la muerte de 19 personas por el consumo de licor adulterado, en el que identificaron la presencia de metanol.
El Pepe.
Muy alegre y vienes, Pepe Lacayo. Buenas tardes.
Se acabó.
¿Sorprendido?
Se acabó el fútbol samba.
Se okay. Acabó la samba.
Hace
hay
literalmente,
sorpresas en este mundial.
Es que en Brasil le dicen fútbol samba.
Okay?
Se acaba de acabar hace cuestión de 30 segundos. Brasil eliminado por Croacia tras empatar 0-0, tiempo reglamentario. 1-1, tiempo suplementario. Es más, Brasil metió el gol en el minuto 16 del primer tiempo suplementario. Croacia metió y empató en el minuto 20, ¿ok? 120. Y luego fueron a los penaltis, falló Marquinhos, los 4 croatas que patearon metieron el penalti, 2 brasileños fallaron, y el de Marquinhos les dio la clasificación a Croacia. Croacia es el actual subcampeón mundial,
sí.
No es cualquier muerto, no, por el amor de Dios. Así que Croacia es el primer semifinalista de esta Copa Mundial. Y ahora vamos a ver más tarde entre Países Bajos, porque ya no se le puede decir Holanda, y Argentina, a ver cuál de los dos avanza a las semifinales. Pero déjame decirte.
Y este se enfrentaría con Croacia, el ganador.
Correcto.
Ajá.
El ganador del partido de esta tarde entre Países Bajos y Argentina se enfrenta a Croacia. Y mañana tenemos 2 encuentros, Portugal contra Marruecos a las 10 de la mañana y Francia contra Inglaterra. Todavía no hemos podido confirmar si Cristiano Ronaldo va a jugar todo el partido o si va a entrar como suplente. Últimamente, claro, esto es un... un estrés maravilloso para el director técnico de la selección portuguesa, Fernando Santos, en tener dos artilleros de tanta categoría que se puede dar el lujo de escoger o los dos, o uno y luego más tarde el otro, dependiendo cómo vaya el partido.
Yeah.
Francia contra Inglaterra mañana a las 2 de la tarde, el último cuarto de final, pero ya tenemos la primera sorpresa. Croacia es el actual subcampeón mundial, pero en papel Brasil tiene mucho mejor alineación, tiene una tradición de fútbol impresionante y debería de haber clasificado a las semifinales, así que Brasil se queda fuera del Mundial, Croacia avanza, y a mí me parece, todavía en la sala de redacción todos estábamos viendo los penaltis, el arquero de Croacia por segundo partido consecutivo, porque Croacia también le ganó a Japón hace solo 3 días, le ganó a Japón en por penaltis 3-1, pero eso porque los japoneses no sabían cobrar penaltis.
Yeah.
Okay. Los brasileños sí saben cobrar penaltis. Esa es la diferencia. Así que, y no solamente eso, en el Mundial de Rusia hace 4 años, Croacia avanzó, ganó los octavos de final, ganó los cuartos de final y las semifinales en penaltis y en tiempo suplementario. Así que estos muchachos han avanzado 5 partidos de knockout en tiempos suplementarios y penaltis, sin perder ninguno. ¿Okay? Y eso no lo hace cualquiera. Así que más tarde, Argentina contra Países Bajos, Messi y compañía contra Virgil van Dijk, que es el mejor central del mundo, el holandés. Y, por supuesto, Leo Messi va a tratar de ganar su primer mundial con la selección argentina de fútbol. Así que estamos repletos de acción deportiva en el mundial. Yo te voy a decir una cosa. Ustedes estaban viendo el partido aquí.
Mira,
también.
Mira, estoy viendo ahora las imágenes de la celebración en Zagreb, en Croacia, ahora mismo.
Así es.
Increíble.
Una pena que estos muchachos antes competían con la antigua República Yugoslava.
Sí.
Hasta hace 28 años que lograron independizarse. Pero desde entonces se han convertido en una potencia en el fútbol, y los croatas están llegando por lo menos hasta la semifinal por segundo mundial consecutivo y prometen mucho. A mí no me gustaría ser ni Holanda ni Argentina enfrentarse a estos muchachos como están volando alto en este momento. Ellos creen que le pueden ganar a cualquiera. Y eso, por supuesto, pesa mucho en el fútbol.
Tienen la voluntad de jugar.
Se veía que algunos jugadores brasileños no querían estar ahí pateando esos penaltis.
Bueno.
¿Okay? Con toda la experiencia. Con toda la experiencia que puedan tener, hay jugadores que en realidad se nota que no quieren estar ahí. ¿Tú me entiendes, Bruno?
Sí.
Sí, me está entendiendo muy bien.
Yo te entiendo.
Mientras que los croatas se peleaban, déjame a mí. No, yo quiero ir primero. Yo quiero patear este. Yo quiero patear. Y los brasileños, bueno, si tengo que ir, pues sí. Así que, bueno.
Les costó el Mundial.
Ahora tenemos que hablar del baloncesto profesional de la NBA, porque anoche el Miami Heat ganó. ¡Aplauso!
¡Aplauso!
Aquí en casa. Derrotó a los Clippers de Los Ángeles por 5 puntos, 115 por 110. Mi hija estuvo en ese encuentro con unas amigas. Abedayo, 31 puntos y 10 rebotes para asegurar la victoria del Miami Heat. Y esta noche en el baloncesto de la NBA, una jornada completa. También ya arrancó la jornada 14 de la Liga Profesional del Fútbol Americano, la NFL. Pero vamos por partes. En el baloncesto, esta noche los Lakers contra los 76ers. Vamos a ver si logran mejorar su récord de 10 y 14. El Utah Jazz contra los Timberwolves de Minnesota a las 9 p.m. Bucks de Milwaukee contra los Mavericks de Dallas. Los Pistones contra los Grizzlies. También tenemos a los Knicks versus Hornets. Los Raptors contra Magic. Ay, qué pobrecito los Magic. 6 y 20, el peor récord de toda la liga. Y en el fútbol americano, este fin de semana, la jornada 14, solamente hay 17, estamos llegando a la recta final. Tenemos a los Miami Dolphins en acción contra los Cargueros, los Dolphins con 8 y 4 el domingo por la noche, y a los Jefes contra los Broncos, las Águilas con 11 y 1 contra los Gigantes, y los Cowboys o Vaqueros contra los Texans. Por alguna razón desconocida, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias
Radio Martí.
Noticias del mundo del entretenimiento, como cada viernes, nos acompaña Exilda Arjona. ¿Qué nos tienes este fin de semana en Arte Express, Exilda?
Un saludo a todos. Este fin de semana en Arte Express
les proponemos un recorrido por las noticias más importantes de la semana. Casi finalizando el año, vamos a ir haciendo un recuento de los hechos culturales destacados de este 2022. También les contamos de premios, lanzamientos y colaboraciones musicales. El cantante cubano Lenier Mesa recibió un nuevo reconocimiento en su carrera artística, el premio al mejor compositor en los Monitor Music Awards. Y una de las colaboraciones es la de Albita Rodríguez y el puertorriqueño Gilberto Santa Rosa, quienes se unieron para cantar a dos voces una alegre versión del legendario tema Qué manera de quererte.
Qué manera de quererte, qué manera.
Express, con Exilda Arjona, los sábados y domingos por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Y la cantante canadiense Celine Dion reveló su diagnóstico en Instagram. El informe lo tiene Alejandro Escalona.
La cantante canadiense Celine Dion fue diagnosticada con un raro trastorno neurológico llamado síndrome de la persona rígida, que provoca espasmos musculares y que la llevó a postergar varios shows en Europa. La cantante de 54 años publicó un video en Instagram el jueves revelando el diagnóstico y explicando que su Courage World Tour se reprogramó de la primavera de 2023 a 2024. El síndrome de la persona rígida provoca rigidez muscular y una mayor sensibilidad al sonido, al tacto y a los estímulos emocionales que pueden catalizar los espasmos musculares. Los espasmos de Celine Dion la llevaron a postergar su residencia en Las Vegas en octubre de 2021. Sin embargo, la artista no había compartido públicamente su diagnóstico sino hasta ahora. La cantante de My Heart Will Go On dijo que, si bien extraña a sus admiradores, para ella su salud es lo más importante en este momento. El comediante y actor estadounidense Gerard Carmichael será el anfitrión de los Globo de Oro en enero, cuando la ceremonia anual de premiación se transmita una vez más. Los premios de cine y televisión regresan a la pantalla el próximo mes, después de que la cadena NBC cancelara la transmisión de la ceremonia en enero de este año y estudios y actores de Hollywood boicotearan el evento luego de una reacción violenta por fallas éticas en la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood. Los Backstreet Boys tienen un nuevo especial de Navidad llamado A Very Backstreet Holiday, que será estrenado en la cadena ABC el 14 de diciembre. Canciones navideñas de Mariah Carey y Michael Bublé están reforzando el Hypnosis Songs Fund en el periodo previo a las fiestas, ya que el inversor de catálogos de música que cotiza en Londres continúa capitalizando el auge del streaming musical. El portafolio de la empresa tiene más de 65 mil canciones e incluye la canción de Mariah Carey de 1994, All I Want for Christmas Is You, que es un popular estándar navideño, y ha encabezado la lista Billboard Hot 100 durante las vacaciones todos los años desde 2019. Hypnosis posee los derechos de catálogos de artistas como Neil Young y Shakira. Alejandro Escalona, Voz de América.
A las 12:58 repasamos los titulares. La ONG Prisoners Defender cifra en 1.034 los presos políticos en Cuba.
Los expertos aseguran que el éxodo masivo de cubanos causa crisis social y económica en la isla.
La revista británica Review elige al movimiento San Isidro y al 27N entre las 100 figuras más poderosas del arte contemporáneo.
El doctor y ex prisionero político cubano recibe el premio David Burke a la excelencia periodística.
La presidenta de Perú, Dina Boluarte, descarta por el momento la convocatoria a nuevas elecciones en el país.
La basquetbolista estadounidense Brittany Griner llega a los Estados Unidos tras ser liberada en un intercambio de prisioneros entre Washington y Moscú.
Y un tribunal ruso condena al opositor Ilya Yashin, que denunció la masacre cometida por las tropas rusas en Bucha.
Nosotros nos despedimos el lunes. Regresamos nuevamente con más informaciones. Juan Pendaz en el sonido, Patricia Martínez en la producción y en los micrófonos.
Bruno Tocar
y Ariana González. Gracias por su sintonía. Muy buenas tardes. Buen fin de semana.